Efectivamente, estamos al borde de un abismo, estamos al borde de entrar en un debacle, porque no es posible que le arriesguemos el futuro a 2.2 millones de niños que están en edades escolares. Como usted ya lo indicó, licenciado Rodríguez, ayer el ministro de Educación, en un evento en el departamento de Yoro, compartió de manera preocupante que solo 800 mil estudiantes se habían matriculado en el sistema de educación pública en los niveles de educación prebásica, básica y educación media. Y si revisamos los datos del INE y las proyecciones de muchos expertos en demografía, sabemos que hay 3 millones de niños en edad escolar. Sin embargo, como se reportó en 2020, en enero de 2020 no se habían matriculado 1 millón y solo se matricularon 2 millones. De esos 2 millones que iniciaron el año 2020, hay estudios de ASJ y del Observatorio Educativo de la UPN Francisco Morazán que indicaron que habían desertado entre 600.000 y 800.000. O sea que el año pasado, si desertaron, digamos, promedio entre 600 y 700, entre 600 y 800.000, es 700.000, más el 1 millón que no se había matriculado. Había 1.7 millones afuera del sistema, había solo 1.3, pero hoy estamos peor, porque de ese 1.3 millones de niños que terminaron el año, solo 800 mil se han matriculado a la fecha. Tenemos que hacer algo, tenemos, como usted lo decía, hacer un enfoque territorial, ver cómo está cada municipio y empoderar a los alcaldes y a la sociedad civil de cada municipio para que planifiquen pilotaje de reapertura de los centros educativos con un enfoque semipresencial. Pero ahí tenemos otro problema, y lo estaba explicando el colega del COPEN. Es difícil, es casi imposible abrir centros educativos si no están listos. Nos decía el ministro Hueso hace 2 meses que habían entre 5.000 y 6.000 centros educativos que no tienen agua potable. Y no podemos mandar a niños y jóvenes a centros educativos donde no hay agua potable. Y debe haber un protocolo que establezca medidas de bioseguridad, con gel, con distanciamiento físico, con mascarillas, con los padres de familia conscientes y capacitados, con los docentes capacitados, con los docentes ojalá vacunados. Entonces, sí, licenciado Rodríguez, estamos al borde de un debacle en el sistema educativo de Honduras.
Doctor, ¿qué es lo que ha generado esta situación? ¿Por qué esa cantidad de niños, 2.2 millones de niños, todavía no han decidido entrar a la escuela? ¿No hay condiciones en este momento para que ellos pudiesen matricularse y recibir clases este año?
Yo creo que un gran sector de los padres de familia no están confiando en la manera como se les dio educación a sus hijos el año pasado con ciertos niveles de tecnología. Creo que la gran mayoría de los niños que recibieron clases con tecnología el año pasado fue a través de su teléfono celular, fue a través de esta herramienta tecnológica llamada WhatsApp, y eso no satisface a los padres de familia. Solo son mensajitos que se pueden enviar. Y a veces envían documentos o presentaciones, pero consumen bastante datos y les sale caro a los padres de familia. Creo que es una combinación, Dagoberto. Los padres de familia de Honduras, un 60-70% viven en condiciones de pobreza y su prioridad hoy es alimentar a su familia, cuidar a su familia de que no se contagie, tener vivienda, tener empleo. Y creo que no han priorizado la educación porque no confían en cómo están recibiendo. Yo sí lamento que el Estado no pudo planificar bien porque, por ejemplo, en junio del año pasado, licenciado Rodríguez, el BID presentó un proyecto de Uruguay y el gobierno se comprometió en replicarlo. Un proyecto que en Uruguay ha funcionado por años, que se llama Ceibal, y se presentó en Honduras, el BID dio el financiamiento y se dijo, tenemos 7 u 8 meses para prepararnos y por lo menos pilotear ese proyecto en la población estudiantil de 6.000 centros educativos. Al día de hoy no tenemos nada previsto más que un número limitado de tablets que están entregando a ciertos niños, pero de nuevo, si entregamos dispositivos como tablets o computadoras, pero los padres de familia no tienen acceso, los niños, a la plataforma, no hay conectividad gratuita, tampoco van a conectarse. Entonces es un círculo vicioso que se debe romper y no debemos apostar solo a tecnología, porque ya estamos comenzando el mes de marzo, el lunes es primero de marzo y solo tenemos 800.000 niños matriculados. No podemos estar pensando en que vamos a tener lista la plataforma y vamos a tener 2 millones de tablets distribuidas o computadoras. Entonces hay que hacer una combinación de estrategias. Yo sugiero respetuosamente que la parte tecnológica se limite a la educación media, que se trabaje con los medios de comunicación, con televisión y con radio, posiblemente educación básica de cuarto grado a noveno, y que se asegure de que los niños pequeñitos comiencen a regresar a las aulas, comiencen a pilotear la reapertura con organización de la comunidad. Hay que hacer un enfoque que sea diferenciado. Y en algunos municipios donde la incidencia de la pandemia es baja, yo me atrevería a reabrir algunos centros educativos desde preescolar hasta sexto grado y limitar la tecnología o usar la televisión, el radio de séptimo a noveno y la tecnología en educación media. Pero tenemos que aplicar dos enfoques. Uno, que sea diferenciado, y dos, que esté basado en datos de cada municipio. Y aprovecho a compartir un proyecto que pronto se presentará a la sociedad y se le entregará a la Secretaría de Educación. Técnicos del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Universidad Tecnológica Centroamericana le van a entregar datos analizados donde estamos cruzando la matrícula de cada municipio con los niveles de pandemia de cada municipio y estamos geolocalizando los centros educativos y poniéndolos en categorías de que pueden reabrirse con ciertas medidas, puede ser un semáforo en verde, que hay que esperar un poco quizás a que la vacuna llegue a esas comunidades para abrir algunos centros en categoría amarillo, y los que están en rojo, que no podemos y tenemos que entonces usar tecnología. Y la última parte que sí quiero mencionar es que en esos centros, en esos municipios donde hay mucha incidencia de la pandemia y que los estamos categorizando en rojo, hay que llevar materiales educativos impresos a los hogares para que los niños, con el apoyo de sus padres de familia y con el acompañamiento de los docentes, en este caso vía celular, puedan hacer sus tareas, puedan estudiar en sus casas con materiales impresos distribuidos ampliamente.
Doctor, ¿cuánto de esto que usted justamente explicaba se ha hecho? Es decir, una plataforma para que los estudiantes puedan... Usted propone esta mañana que, digamos, los estudiantes de media tengan una plataforma para poder recibir sus clases. Que haya una educación, es decir, clases diferenciadas, que en lugares donde hay bajo nivel de contagio se inicie un proceso de clases presenciales, semipresenciales, y además también el hecho de la distribución de materiales. De eso que usted está planteando en este momento, ¿cuánto se ha hecho? ¿Hay por lo menos iniciativas dentro de la Secretaría de Educación para impulsar algo de esa naturaleza?
Yo creo que es difícil resolver los problemas en Tegucigalpa. Hay una estructura de 18 directores departamentales y de 250 directores municipales y distritales, porque algunos directores ven varios municipios, que son personas que ya conocen la realidad en sus comunidades y que están también conectados con los directores de los centros educativos. Entiendo que la Secretaría de Educación tuvo una reunión con todos los directores de centros educativos y que tenían una estrategia diferenciada. Sin embargo, creo que la conexión también tiene que hacerse con los alcaldes. Los alcaldes funcionan en cada comunidad, pueden responder a esas necesidades a través de un comité municipal de desarrollo educativo. Ahí se debe activar recursos financieros, tecnológicos, recurso humano, para que las estrategias sean implementadas en los municipios por los alcaldes. Y ahí se puede, por ejemplo, verificar, voy a poner un caso. Yo soy de Juticalpa-Olancho. En Juticalpa hay dos colegios públicos y lo que hay que hacer es habilitar esos colegios para que los estudiantes tengan acceso a una plataforma. Hay centenares de centros de educación básica que tienen estudiantes de primero a noveno grado y ahí hay que ir reabriendo dependiendo de los niveles de incidencia de la pandemia. Hay aldeas en Juticalpa donde la pandemia es mínima, ahí tenemos que reabrir. También hay que asegurarse que cuando reabramos haya materiales educativos. Pero en el casco urbano de Juticalpa, por ejemplo, donde hay una alta incidencia, debería llevarse los materiales educativos a las casas de los jóvenes y darle seguimiento con la plataforma de WhatsApp o con alguna otra herramienta. Y si es posible, articular con los cables locales para que los niños reciban clases, ya sea por el cable local o también con las emisoras de radio o los cables nacionales. Es importante articular, y yo entiendo que la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras ha ofrecido y se han utilizado, pero no de manera estructurada, sistemática, sus medios de comunicación para que impartan clases. Y es necesario, ya algunos municipios han tomado la iniciativa. Yo entiendo que en Ocotepeque, en algunos municipios de Choluteca, como en el municipio de Pespire, y hay un ejemplo que para mí es importantísimo, el ejemplo de esta escuela o centro básico privado que maneja el padre Víctor Cortés en Santa Cruz de Yojoa, es otro ejemplo. Él nunca cerró su centro el año pasado y no ha tenido contagios, pero tiene apoyo comunitario, tiene agua potable en su centro educativo, tiene un mecanismo de bioseguridad, y los niños están yendo a clases y los padres de familia saben que es semipresencial, que algunos van lunes, miércoles, viernes, otros van martes, jueves, sábado. Y el padre Cortés ha enviado sus experiencias de aprendizaje, las prácticas que hicieron el año pasado a la Secretaría de Educación, y hay que replicar lo que hizo el padre Víctor Cortés y sigue haciendo en ese centro educativo que lleva el nombre de su madre, según entiendo.
Ha habido demasiada improvisación en esta pandemia, no ha habido un proceso planificado para lograr que los niños puedan tener el pan del saber en sus hogares.
Yo creo que sí se ha planificado, Dagoberto, y el problema es que los planes a veces quedan en una gaveta. Los planes hay que implementarlos, hay que invertir recursos. Me pregunto, de los 5.000 centros educativos que no tienen agua potable, ¿cuántos ya están habilitados con agua potable? Si son 21.000 centros educativos y 5.000 están sin agua, los otros 16.000, ¿estamos seguros que tienen agua potable? Lo otro, ¿están los materiales educativos impresos listos para ser distribuidos? Está la plataforma no está lista. Se hablaba de que el programa Educatrachos iba a tener una plataforma lista y que se iba a lanzar en enero. Estamos a finales de febrero, el lunes es primero de marzo y no se ha anunciado esa plataforma. Y si la plataforma está lista, tiene contenidos pedagógicos, tiene los textos en versión digital en la plataforma, se han capacitado a los docentes para que utilicen la plataforma. Y finalmente, hay 2 millones de tablets o de computadoras distribuidas en manos de los niños, de los 2 millones de niños que deben estar matriculados. Solo se han matriculado 800.000. Yo no aspiro a que se matricule 3 millones, porque ese millón que no se matriculó en 2020 no se va a matricular en 2021. Pero en 2020 se matricularon 2 millones. Deberíamos aspirar a 2 millones y hoy solo hay 800.000 niños matriculados.
¿Qué hacer para llevar estos 2.2 millones de niños a las escuelas? Porque realmente sí es preocupante que 2.2 millones de niños queden excluidos del sistema educativo nacional.
Bueno, el señor Alan Verbeek de la ASJ ayer conversaba conmigo, conversó con usted y él hacía mención a algo que usted que también fue dicho al principio de este programa, de que debería hacerse un inventario y matricular a esos 2.2 millones más los 800 mil, identificarlos y matricularlos con el liderazgo de los alcaldes, de la sociedad civil y los alcaldes en cada municipio.
Sí. Doctor, realmente que necesitamos una estrategia para lograr eso. ¿De qué manera podemos involucrar a sociedad civil, a todos los sectores, no solo al gobierno y a la Secretaría de Educación, sino también todos los sectores para lograr llevar esta cantidad de niños a las escuelas y a los colegios del país?
Es importante lo que usted ha dicho ahorita. El gobierno no es responsable solamente el gobierno por la educación de nuestros niños y jóvenes. Somos todos los hondureños. El gobierno debe liderar el proceso. Y en este caso que vemos que hay una aparente falla y no se ha logrado matricular a 2.2 millones de niños y solo hay matriculados 800 mil, tenemos que involucrar en el nivel municipal a las iglesias, al sector empresarial, a los medios de comunicación, a los presidentes de patronatos, a la sociedad civil, a los líderes de la sociedad civil, para que iniciemos un proceso de reapertura semipresencial, gradual, que a nivel de municipio se aseguren que los centros educativos tienen agua potable, que el gobierno provea de mascarilla, de gel, que haya un protocolo de seguridad con rótulos en cada centro educativo y que haya un monitoreo, que haya una planificación de parte de los directores para que decidan qué niños van a ir lunes, miércoles, viernes, qué niños van a ir martes, jueves, sábado, pero que los niños regresen a las escuelas. Yo creo que la vacuna está por llegar y apuntemos a que la vacuna, los maestros van a lograr a ser vacunados tal vez en el segundo grupo y que ojalá para abril ya los maestros estén vacunados. Y ahí yo creo que ya es importante que tengamos centros educativos funcionando, que veamos el ejemplo de la escuela del padre Víctor Cortés en Santa Cruz de Yojoa. Él ha funcionado, él ha liderado y tiene el apoyo de las fuerzas locales y del alcalde de Santa Cruz de Yojoa.
¿Debemos de comenzar las clases en la fecha establecida o debemos de posponer mientras logramos incorporar más niños al sistema educativo?
Bueno, creo que el Ministerio de Educación causó un poco de confusión en enero porque dijo el año educativo va a terminar hasta en febrero y vamos a arrancar en marzo. Después en enero dijo, no, el año educativo termina en enero, vamos a hacer actividades lúdicas para planificar y vamos a iniciar en febrero. Estamos a finales de febrero y aunque se supone que iniciaron las clases como cerraron el año pasado con tecnología o con algún apoyo de materiales en los hogares, usted ya lo mencionó, el ministro lo citó ayer, solo hay 800 mil matriculados. Ya hay sugerencias de expertos de volver a un calendario donde comience en julio y termine en junio. Si no logramos matricular a esos 2.2 millones de niños que hoy no están en el sistema, quizás será necesario cambiar el calendario y tratar de implementar acciones concretas de aquí a junio y que el año académico ahora inicie en julio y que no perdamos a esos niños y que si no se matriculan esos niños están en altísimo riesgo social porque el niño que 2 años no esté en el sistema no regresa y sería fatal para ellos, fatal para el país porque ese bono demográfico, ese porcentaje de población joven que significa un bono demográfico para Honduras se puede convertir en una carga demográfica y pueden ser jóvenes en riesgo social que van a querer migrar o que van a ser reclutados para delinquir o que no van a tener un futuro. Debemos crearle oportunidades para que el futuro de estos niños sea un futuro que traiga bienestar a sus familias y bienestar al país.
Estos 2 años son 2 años perdidos prácticamente en la educación nacional. ¿Qué repercusiones va a tener en la educación de Honduras?
Bueno, mire, los estudios indican que subir un año de escolaridad toma 10 años. Honduras estaba con 8 años de escolaridad a finales de 2019. Si perdemos esa cantidad de niños, creo que cada año que no se matricule tanto niño, se baja el año de escolaridad un año. O sea, lo que hemos ganado en 10 años, subiendo un año, en 20 años, subiendo 2 años, vamos a perderlo en 2 años. O sea, que en 2 años vamos a perder lo que habíamos logrado en 20 años. Y es posible que el nivel de escolaridad baje 2 años. Y eso sería malísimo para Honduras porque un país sin capital humano educado no es capaz de producir bienestar, de tener crecimiento económico, de atraer inversión extranjera. Todo está conectado. Los países que tienen un alto nivel educativo son países que tienen un buen porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita, un buen crecimiento económico. Tenemos que evitar que se baje el año, los años de escolaridad de 8 a 7 a 6, 2 años, que se baje significa que hemos perdido 20 años de trabajo.
Bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y compartir sus opiniones en torno a este tan importante tema.
Gracias a ustedes.